Que son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues damos paso a las noticias con Ángel Correas. Muy buenos días.
Sí, porque seguimos muy pendientes de la segunda jornada del viaje apostólico del Papa Francisco a los países bálticos. Hasta ahora en Kaunas, Lituania, está previsto que comience el rezo del Ángelus. Antes, en una multitudinaria misa, el Santo Padre ha recordado los horrores de la ocupación soviética. Enviada especial de la cadena COPE a este viaje, Eva Fernández.
El Papa Francisco por tercera vez ha pedido atención para detectar los brotes de totalitarismo. Lo ha hecho Ángel durante el rezo del Ángelus, que se ha adelantado antes de lo previsto. Acabamos de escuchar incluso una condena al aniquilamiento de miles de judíos en Lituania. Antes, durante la homilía, ha insistido en no perder de vista a los olvidados por el mundo. De eso se trata, de ser una iglesia en salida, de no tener miedo de salir y de entregarnos aun cuando parezca que nos disolvemos, de ir en pos de los más pequeños, de los olvidados, de aquellos que habitan en las periferias existenciales. Ahora el Papa mantiene un almuerzo con los obispos del país. Queda por delante una agenda intensa antes de que regrese de nuevo a Vilna para rendir homenaje a los judíos víctimas del Holocausto y a los lituanos que sufrieron la represión soviética.
Aún del exterior, la primera ministra británica estaría pensando en adelantar las elecciones al mes de noviembre, según publica The Sunday Times, todo tras el rechazo de la Unión Europea a su última propuesta sobre el Brexit y mientras su liderazgo está cada vez más cuestionado dentro de su propio partido. Antonio Mateo.
Es una conversación entre dos miembros del equipo de gobierno de Theresa May lo que publica The Sunday Times. Uno de ellos le pregunta al otro, ¿qué vas a hacer este mes de noviembre? Porque vamos a necesitar unas elecciones. Desde Downing Street, la residencia oficial de Theresa May, han declarado que no es cierto y han negado que se hayan celebrado reuniones para debatir el adelanto de elecciones. Esto se produce cuando el diario británico The Observer ha publicado una encuesta que muestra que el 86% de los afiliados del principal partido de la oposición se muestran a favor de repetir una consulta sobre Brexit.
Y vamos a saber ya cómo se está circulando a esta hora en las carreteras españolas. DGT, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, primeras retenciones de la mañana en la A3 en Vicálvaro, en sentido salida hacia Valencia. En Burgos capital, un accidente congestiona la A1 justo en su salida de la ronda BU30, cerrando el carril derecho en sentido Madrid. En Teruel, en Alcañiz, sigue congestionada la Nacional 232 en ambos sentidos, en el circuito Motorland, donde se celebra este fin de semana un evento internacional de motociclismo. Y terminamos en Sevilla con un autobús averiado que complica la A4 en Dos Hermanas de entrada a la capital hispalense.
Contamos también que la Policía Nacional ha liberado a 10 mujeres que eran obligadas a prostituirse en Málaga. La operación se ha saldado con 15 detenidos. Precisamente hoy, 23 de septiembre, se está celebrando el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Andrea Peláez, desde poco más de una hora, se está celebrando la Asamblea General del Real Madrid.
Sí, allí está nuestro compañero Miguel Ángel Díaz.
Aspira a Florentino Pérez a cerrar las cuentas de la pasada temporada, saldadas con un beneficio de 31 millones de euros, y aprobar el presupuesto para esta temporada, en el que se prevé un ingreso de 752 millones de euros. Además, en la Asamblea Extraordinaria se va a debatir el asunto de la reforma del Bernabéu. Florentino quiere invertir 575 millones de euros a pagar en 35 años. El estadio tendrá una cubierta retráctil y, según el presidente, tendrá unos ingresos de 150 millones de euros anuales. El presidente, además, aludió a las marchas este verano de Cristiano Ronaldo y de Zinedine Zidane.
Es el máximo goleador de la historia de nuestro club y el digno sucesor de Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo. Ha sido un referente y su trayectoria con nuestra camiseta será contada de generación en generación. Muchas gracias, Cristiano Ronaldo. Otro de nuestros grandes referentes para siempre es y será Zinedine Zidane. También ha entrado en la historia como uno de los grandes gigantes del Real Madrid. 3 Champions consecutivas, algo que no ha conseguido nadie en el mundo. Esta es su casa para siempre. Gracias, Sisu.
En lo deportivo, hoy Barça-Girona a las 9 menos cuarto. El Barça busca recuperar el liderato. A las 12, Levante, Sevilla, 4 y cuarto, Villarreal-Valencia. Y a las 8, Betis-Athletic de Bilbao. En lo polideportivo, Carolina Marín, campeona del Abierto de China en dos sets, 21-18 y 21-13 ante la china Yufei Chen. En motos, Gran Premio de Aragón, ya en marcha la carrera de Moto3. A las 12 y 20, Moto2. Y a las 2, MotoGP con Jorge Lorenzo en la pole. Y en baloncesto, la selección española femenina tiene hoy su segundo encuentro en la Copa del Mundo de Tenerife a las 9 ante Puerto Rico.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora también continúa el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Esperamos tus noticias a las 12, al mediodía. Y entre tanto, prosigue aquí fin de semana de Cope con la tertulia de chicas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
Cope. Estar informado.
Voy a saludar enseguida a nuestras invitadas que están haciendo entrada en el estudio, pero antes vamos a hablar del Campus de la Justicia. Y tú que estás en Valencia o en Sevilla o en Asturias, me dirás, bueno, a mí qué me importa un escándalo urbanístico de la época de Esperanza Aguirre en Madrid. Bueno, sí te importa. Pasa como con otros fiascos inmobiliarios en otros sectores de nuestro país que dejan una enorme deuda y generan muchos problemas a los ciudadanos. En este caso hablamos de una extensión enorme de terreno que pretendía albergar los juzgados y las instituciones judiciales de Madrid, por lo tanto también afecta a todos los españoles porque muchos pleitos vienen a las instancias superiores a la capital, y desplazar de los centros históricos a las afueras, a edificios modernísimos de grandes arquitectos, este tipo de diligencias. Y hete aquí que todos estos años después, ahí están las infraestructuras hechas y no hay nada construido, excepto un donus, un edificio cuyo mantenimiento, estando vacío y con una inmensidad de metros, cuesta 200.000 euros anuales. Entre tanto, se van ventilando las cuentas del tema y no cuadran, no cuadran. Ahí ha habido enormes sueldos, ahí ha habido partidas que no están justificadas y muchos perjudicados. Entre ellos, los arquitectos que en su día se contrató, que hicieron los planos de los proyectos de edificios muy importantes y a los que sencillamente se dijo buenas tardes, sin más. Nadie suspendió aquellas ejecuciones. Bueno, el que está al cabo del tema es el director del bufete Crispín de Vicente. Agustín de Vicente es el abogado de dos de los grupos de arquitectos afectados, Laoz Arquitectos y Ángel Borrero Cubero, y nos cuenta los datos que tiene. Muy buenos días, don Agustín de Vicente.
Buenos días, Cristina.
Ustedes, de hecho, ya han ganado un juicio, el del arquitecto Ángel Borrero Cubero.
Ángel Borrego tiene ya sentencia firme a su favor, en el que le reconocen sus honorarios por todos los trabajos que realizó desde que ganó el concurso en el año finales de 2007 y durante todo el periodo hasta septiembre de 2008 estuvo intensamente dedicado al desarrollo de uno de los edificios, y sin embargo quedó el trabajo suspendido y sin más explicación y sin más atención por parte de Campus de la Justicia de Madrid S.A.
Claro. La sorpresa, y así nos lo contaba don Agustín de Vicente, es que ni siquiera se dieron explicaciones. O sea, la secuencia de los hechos es que se contrata a los abogados, perdón, a los arquitectos, y ellos empiezan a hacer los planos. ¿Y entonces qué ocurre?
Sí, el proyecto comienza en 2005 con un concurso internacional de ideas al que acuden más de 300 proyectos de todo el mundo, de arquitectos muy prestigiosos, y lo gana un equipo de arquitectos español, Frechilla y López Peláez. Es el diseño general urbanístico de todo el campus, que contemplaba 12 edificios judiciales, más una central eléctrica, más un aparcamiento. A partir de ese proyecto inicial, en el que ya está diseñado cómo tienen que ser cada uno de los edificios, se va convocando un concurso por cada uno de los edificios. Esto se hace escalonadamente. Hay concursos que se celebran antes, comienzan los trabajos de los arquitectos antes, y los de mis clientes se celebran y se ganan en noviembre y en diciembre de 2007. En ese momento ya consideramos el proyecto inicial que pone en marcha el consejero Prada, se ve de alguna manera truncado por el cambio de consejero. En el verano de 2008 Prada cae en desgracia y es sustituido por Granados. A partir de ese momento, en septiembre, sin una vía jurídica clara, los técnicos de Campus de la Justicia explican a los arquitectos que ya no se está queriendo firmar nada desde arriba. Y quedan, por una vía de hecho, suspendidos los trabajos de estos arquitectos.
Por una vía de hecho, sencillamente, no les dicen nada, les dejan de llamar y las obras se quedan a medias, los proyectos a medias, no se llegan a edificar. E insisto, de todo aquello, enormes edificios, 12, nos dice don Agustín, solamente hay uno edificado. La cuestión es que ustedes han detectado irregularidades contables entre los datos que se presentaban a los presupuestos de la Comunidad de Madrid y las auditorías.
Sí, a estos arquitectos en septiembre de 2008, por esa vía de hecho, quedan suspendidos sus trabajos, pero siguieron desarrollándose algunos trabajos y de hecho el acta de suspensión de las obras de urbanización se levanta en marzo de 2010. Marzo de 2010 ya sí que es un momento en el que formalmente se levanta un acta de suspensión de unas obras de urbanización y en ese momento se tendría que haber dotado la pérdida contable de todas estas obras. De hecho, las cuentas anuales auditadas de ese año 2010 sí que reflejan esa pérdida ya de 57 millones de euros.
Es que estamos hablando de unas cifras tela marinera, ¿eh?
Pero esas cuentas anuales se tarda mucho en formularlas, hasta julio de 2012 no se formula por el Consejo de Administración. El informe de auditoría es de denegar opinión, es decir, el auditor dice, no me creo estas cuentas, tengo que denegar mi opinión por dos motivos fundamentales. Primero, porque no me están presentando una valoración de ese edificio del Instituto de Medicina Legal actualizada. Y en segundo lugar, porque no hay un estudio actualizado de los costes que puede llevar la finalización anticipada, las indemnizaciones de todas las obras en curso.
Hasta donde yo sé, este Campus de la Justicia se pretendía dotar a través de la venta de una serie de edificios antiguos en Madrid que en principio comenzaron a venderse con más éxito incluso del que se esperaba, pero sobre los que luego llegó la crisis, ya no hubo manera de colocar esos edificios y todo, digamos, el mecanismo contable se vino abajo. Pero al principio había dinero, había bastante dinero. ¿A dónde ha ido ese dinero, don Agustín?
Sí, el proyecto se inicia sobre la base de que la Comunidad de Madrid es propietaria de 6 edificios destinados a sedes judiciales y se pensaba aportar esos edificios a Campus de la Justicia en Madrid S.A. y venderlos. De hecho, se aportan 2 de ellos y se organizan las públicas subastas y se obtienen 76 millones de euros. 31 millones de euros más de lo previsto, de lo que era la valoración que se había hecho.
71 millones de euros en principio había.
Sí. Aparte de eso, al Campus de la Justicia de Madrid se aportó en dinero, a lo largo de los años, 46 millones de euros en dinero.
Que eso es dinero de todos los madrileños, de los presupuestos.
Aportado por la Comunidad de Madrid, efectivamente. Con lo cual, si sumamos, como si dijéramos, los recursos obtenidos por vía de venta de esos 2 edificios, más las aportaciones dinerarias, estamos hablando de 120 millones de euros. 120 millones de euros de los que en el momento de la liquidación se adjudica el único edificio terminado, que es el del
El famoso Donus
del Instituto de Medicina Legal, valorado en aproximadamente 20 millones de euros. Con eso puedes hacerte idea
de que faltan 100 millones de euros.
Sí. La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización que ha emitido en marzo de 2018, hace un estudio contable desde el 2005 al 2015 y contablemente la pérdida es de 63 millones. Pero esa pérdida contable es menor precisamente por la plusvalía que se había obtenido en la venta de los edificios.
Pues aquí lo dejamos. Hablamos de 100 millones de euros, tela marinera. Son datos que ha conseguido fin de semana gracias a que don Agustín de Vicente hace sus primeras declaraciones como representante de estos arquitectos afectados en el escándalo del Campus de la Justicia. Muchísimas gracias, don Agustín.
Muy bien, Cristina.
Buenos días, señoras iba a decir señores, pero en este caso no. Los señores son nuestros oyentes que siguen muy a menudo y con entusiasmo la tertulia de chicas. Carmen Candela, doctora, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Sole Mayol, nuestra actriz de cabecera, buenos días.
Buenos días a todas.
¿Dónde habéis representado? Eloísa está debajo de un almendro.
Pues hemos estado en Ceuta, que no lo hemos pasado muy bien. Está precioso, que yo hacía muchísimos años que no lo veía. Y la verdad es que da mucho gusto un auditorio entero en un sitio que en realidad es pequeño, la gente de pie y lleno. O sea, eso para mí, vamos, me parece que...
Es maravilloso. Jardiel Poncela siempre ha elevado a multitudes y más con una compañía tan buena. Y también está nuestra Elsa González. Buenos días.
Buenos días. Enhorabuena por los datos que habéis desvelado, que son, vamos, es una labor de servicio público impresionante.
100 millones que faltan del campus de la justicia, tela marinera, Y esto ha pasado en tantos sitios de España y al final son los bolsillos de la gente. ¿Cómo no va a estar la gente desalentada?
La pérdida de credibilidad de las instituciones, además, que esto ha generado.
Bueno, pues tenemos también a nuestra Carmen Lomana y vamos a hablar de frugalismo.
Todos hemos estrenado, bueno, creo que yo no, el otoño vestidas de verde, con un toque verde. Yo también, con un collar.
¿Es
la esperanza,
verdad?
La esperanza.
Pero qué gracioso. Bueno,
venir.
Lo podéis ver por Facebook Live. Estamos en
no
esta televisión.
No nos ponemos de acuerdo, pero normalmente nos suele pasar. Sí. O de florecita.
Pero aquí,
¿no?
Desde el caqui de la doctora hasta el verde hoja de Elsa González, todos los matices de verde. Super. Qué barbaridad.
Desde el otoño.
Las 11:16, las 10:16 en las Islas Canarias. Y Diego González nos explica qué es el frugalismo, asunto que viene hoy a nuestra mesa de señoras. ¿Eres o no eres frugalista? ¿Eres partidario del frugalismo?
Hay que recordar lo primero, que estamos en pleno debate sobre el sistema de las pensiones, si deben revalorizarse o no respecto al IPC, o si se amplía la edad de jubilación más allá de los 67 años, que ya ha sido ampliada, de hecho. Hay un movimiento cada vez más extendido para el que todo esto es algo impensable. Son los frugalistas y tienen un sueño, jubilarse a los 40 o incluso antes.
El movimiento que nace en Estados Unidos tiene una premisa muy simple: ahorrar, ahorrar, ahorrar y ahorrar todo lo que se pueda para no volver a dar palo al agua, por lo menos oficialmente, y si es antes de los 40, mucho mejor.
Pero estos son los vagancios.
Exactamente, los frugalistas,
no estoy de
Lomana,
acuerdo.
Proceden sobre todo de la clase media, llevan una vida sencilla, austera, podemos decir que casi espartana. Viven durante mucho tiempo por debajo de sus posibilidades para poder alcanzar la independencia financiera y cumplir su sueño. Ejemplo, si con un sueldo de 2.000 euros consiguen vivir gastando solo 500, por cada año trabajado tienen para vivir 3 más sin trabajar. Eso sin contar las posibles inversiones, que es muy dado.
Bueno, vamos a ver ejemplos de los extremos a los que llegan los frugalistas en su minucioso ahorro. Insisto, es una tendencia muy extendida en Alemania, que también tiene ya muchos adeptos en Estados Unidos.
Vamos a empezar, si os parece, por las compras. Van con una lista y sin hambre al supermercado. Se ciñen única y exclusivamente a esa lista. Compran el producto y no la marca. Seguro que
muy
también
bien.
Tiran de los cupones descuento, estos que te ofrecen por la calle o, vamos, los que te manda el supermercado con la tarjeta esta. No utilizan ropa de marca y no salen a cenar fuera, nada de restaurantes,
pero
se quedan en casita.
Durante
vida,
años,
¿no?
Y años y años. En el transporte,
eso
procuran no tener vehículo
nada.
Propio y tirar del público. Y si tienen coche, siempre es de segunda o tercera mano y muy sencillo, que consuma poco.
En formación, saben de todo un poco, para ahorrar en las reparaciones domésticas, los típicos ñapas, fontanería, pintura, electrodomésticos, mecánica.
Y en cuanto a vivienda, evidentemente suelen vivir de alquiler. Si tienen hipoteca, es más que probable que se hayan convertido a la vida frugal después y que estén quitándosela de encima rápidamente. Tienen movilidad geográfica, buscan las zonas más económicas de sus países siempre que el trabajo se lo permita. Y renuncian a los hijos, porque evidentemente la descendencia introduce una variable de inseguridad y de gasto que no están dispuestos a afrontar.
Como has dicho, Cristina, es una tendencia que nació en Estados Unidos, que se ha difundido
creo
muy
rápido. Creo que ha nacido
rápido.
En Alemania, no lo sé.
No, nació en Estados Unidos, pero se ha difundido muy rápido y ha calado muy hondo en Alemania por la cultura que tienen del ahorro.
Bueno, pues si os parece, saludamos a Rosalía Sánchez, que nos explica qué impacto tiene en la sociedad alemana lo del frugalismo. Rosalía, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, aquí ha arraigado con especial facilidad, quizá porque la virtud del ahorro en Alemania pues tiene ya unas raíces, digamos, en la sociedad, en la cultura un poco más amplias que en Estados Unidos, que es donde sí que nació. Y aquí sí que hay muchos frugalistas, están asociados además, porque la clave del éxito del frugalista es reinvertir todo eso que está ahorrando y reinvertirlo de forma muy efectiva, ¿no? Y como se asocian en grandes comunidades, pueden contratar muy buenos asesores entre todos, que son los que les ayudan un poco a invertir de forma inteligente sus ahorros. Y bueno, pues sí, yo ya he conocido a alguno que no a los 40, pero a los 46 ya está jubilado y con unos ingresos mensuales que superan los 2.500 euros, con lo cual él cree que puede vivir pues muy bien.
Pero vamos a ver, Rosalía, ¿este señor a qué se dedicaba?
Sí, eso es lo que yo le preguntaba. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Este señor se llama Alfred Bischoff, vamos, el que yo he conseguido entrevistar. Este señor ha trabajado en el área de seguros, ha sido comercial de seguros. Después, en una segunda etapa profesional, trabajó en Frankfurt, en la ciudad financiera, digamos, en fondos de inversión. Y era un profesional pues con un sueldo pues bastante bien, ¿no? Para uh-huh. bueno, para lo que es la media, ¿no? Uh-huh. Pero él vivía, pues como explicabais, muy por debajo de sus posibilidades. No vivía en el centro de Frankfurt, sino a 43 kilómetros de su punto de trabajo. Esto suponía transporte público durante varias horas todos los días laborales. Y bueno, pues ellos lo toman este régimen de vida que van a llevar durante un tiempo, desde que empiezan a trabajar, porque es cierto que hay que empezar pronto con el frugalismo para poder lograr esa jubilación temprana. Pues bueno, son unos 20 años de vida en los que hay que, pues eso, renunciar a todo, los lujos, y sobre todo no caer en las trampas del consumo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues él lo ha conseguido y parece bastante satisfecho.
Claro, Rosalía, de todas formas, lo que a mí me llama la atención es que los ejemplos son de gente que gana bastante dinero. Pero, quiero decir, yo sí, no sé si sí. Hay frugalistas que a lo largo de su vida laboral pues fueron, qué sé yo, albañiles o conductores de autobús.
No, para nada. En este movimiento hay personas que son profesionales de medio alto standing, tirando alto, y son profesionales solteros, como decíais, sin familia. La familia es, yo creo, que la renuncia más dura, ¿no?, que a la que deben hacer para
claro, perdona,
cumplir
Rosalía.
Su objetivo.
Rosalía, una sí, cosa.
Sí, Carmen, estaba Carmen Lomana primero, porque luego se me revuelven. A ver.
Pero a mí me parece una actitud absolutamente egoísta ante
bueno,
la
pero
vida.
Eso es parte del debate que vamos
y,
a tener.
Claro, ahora. Y viven como anacoretas, porque eso no es vida ni es nada. O sea, primero porque eres muy joven y tienes que ahorrar para cuando te dediques a llevar esa vida atroz, ¿no? Que no sales ni a un restaurante, comes porquerías, porque claro, si tienes que estar mirando todo.
Y luego te mueres a los 40.
Y luego te mueres y ya está. O sea, vivimos cada día, deberíamos vivirlo.
Pero escucha, eso es parte de la tesis. Pero, vamos a preguntarle a Rosalía.
Una pregunta, Rosalía. Cuando alcanzan el objetivo de jubilarse a los 40 años, imagínate que han conseguido comprarse 3 pisos, un señor de estos que ha ganado un montón de dinero y tal. A partir de ese momento que ya viven de las rentas, que ya están jubilados pero viven de las rentas, ¿se convierten en gente normal o siguen siendo de los que no salen a restaurantes? O sea, quiero decir, ¿cambian la vida o siguen siendo frugalistas?
Yo te puedo hablar de los casos que he conseguido conocer, digamos, haciendo la investigación para el artículo, y tampoco es que lleven una vida, digamos, a todo tren después de esa jubilación, ¿no? Bueno, es una vida
¿Y no tienen hijos más mayores? ¿No tienen hijos a partir de los 40, que todavía se puede?
Los casos que yo he conocido, desde luego, no, y es comprensible, porque tener hijos, ya sabes que se te dispara el presupuesto por todas partes, hace aguas. Esto ya es vivir para ellos, ¿no? No.
Una sociedad de tacaños, los tacaños disfrutan mucho.
A ver qué pregunta Elsa González.
Ahorrando.
Primero, buenos días, Rosalía, qué gusto
¿Qué tal,
escucharte,
Elsa?
Muy bien. Oye, vamos a ver, y un anacoreta, en fin, una persona que decide vivir austeramente, lo hace por un motivo de ayuda a los demás, espiritual, pero ¿cuál es el objetivo de estas personas? ¿Por qué después de esa edad, todavía, en fin, madura, pero joven, deciden qué deciden hacer? ¿Para qué ese esfuerzo hasta los 40? ¿Qué hacen después?
Hay una especie de ideología que estoy definiendo yo de forma improvisada ahora mismo. Porque
sí, una
no es que
filosofía de vida.
Esto. Sí, una filosofía en la que entienden que trabajar hoy en día sigue siendo una especie de esclavitud, incluso aunque seamos un profesional de bastante alto standing. Creen que el capitalismo está montado para que sigamos trabajando, rindiendo y pagando créditos hasta el final de nuestros días, y ellos a eso no le encuentran ningún sentido. No le encuentran sentido al consumismo, lo consideran una trampa, ¿no? Te explican por qué voy a tener que cambiar yo el teléfono cada 4 años, porque voy a tener yo que pagar impuestos al comprar gasolina para ir a trabajar. Digamos que esto es un poco lo que hay detrás de todo eso, y es lo que buscan es una liberación.
Yo creo que en eso tienen razón.
Bueno, como los cartujos, eso ya lo inventó.
Pero claro, anacoretas modernos, pero no aportan nada a la
Rosalía,
sociedad.
Este aspecto, que sí que también está muy desarrollado en Alemania, no solamente el del ahorro, sino el de la visión colectiva de las cosas, que en España somos más individualistas, más libres, pero aquí todos se conciben como parte del todo.
Y más pobres.
Claro, ellos luego en determinado momento dejan de contribuir desde el punto de vista impositivo, o casi. Me imagino que si tienen un alquiler de una casa o algo así, siguen pagando impuestos, pero en general está previsto que dejen de pagar casi todos los impuestos a partir de los 40. Esto está muy mal visto en Alemania. Yo no sé cómo lo viven ellos.
Pues es una postura bastante insolidaria, y es lo que aquí más se les critica, ¿no? Que es una persona que, como tú dices, va a estar cotizando 20 años de vida laboral, pero que después, aunque sus inversiones tengan y esos rendimientos sí que estén sometidos a una fiscalidad, pero ellos van a seguir recibiendo sistema sanitario, van a seguir recibiendo algún tipo
de
pensión.
Son una carga.
Si no se vienen aquí a operarse.
Y bueno, pues esa es la parte efectivamente que aquí más se les critica. Aparte de la pregunta también de que se hacen muchos en Alemania, es decir, bueno, pero ¿qué les pasa a estas personas, o qué relación tienen con el trabajo tan extraña que solo trabajan para poder jubilarse, ¿no? Es,
bueno, yo lo que me imagino es que consideran, no lo sé, Rosalía, que la libertad es más agradable, que tú te puedes igualmente levantar a las 7 de la mañana, pero irte a correr, después atender a unos niños que están pobres, dedicarte a la gastronomía, ver a tus amigos.
Claro, y los demás trabajando mientras para
pagar. Pero si tú te las has arreglado.
No, es solidario.
Un momento, yo creo que
no aportan nada a la sociedad.
A ver qué dice Rosalía y luego pregunta nuestra Sole y entramos en el debate.
Bueno,
¿cuál es la pregunta?
No, que te decía eso, que probablemente ellos no estén luego tumbados en la cama. Sencillamente lo que ordenados a las empresas.
Son personas muy activas, y de alguna forma los hábitos que han desarrollado durante 20 años los siguen manteniendo. Por ejemplo, este Alfred Bischoff que yo entrevisté, le acompañé durante un día un poco para ver cómo era la rutina, y nos fuimos a la biblioteca a sacar no sé cuántos películas y libros y todo esto. Y yo decía, bueno, pero ya no necesitas esto, puedes irte a una librería y comprarte. Pero de alguna forma son hábitos de vida que les gustan y que bueno, que se sienten a gusto así y siguen. Y este hombre es bastante activo, se ocupa ligeramente de llevar sus inversiones, porque él en su caso lo que había hecho había sido comprar plazas de aparcamiento, de parking, en edificios, y esto no le lleva demasiado tiempo, el mantenimiento, gestionar los alquileres y tal, de forma que tiene mucho tiempo, tiene su vida descentralizada, le gusta cambiar de sitio donde vive, de país incluso, y se dedica a viajar y a leer, y a llevar una vida sin estrés, que para él es lo fundamental, ¿no? Poder vivir sin estrés y sin la presión que supone de alguna forma una vida laboral activa.
Bueno, y muchos de ellos yo creo que se vienen a España, que les es más barato, porque claro, con 2.000 euros que tengan, que les haya quedado, porque aquí yo creo que en España no se puede ahorrar, pero vamos, la mayoría de los jóvenes no se pueden plantear eso, o sea, es muy difícil porque ya son frugalistas toda la vida, pero porque han nacido así.
Sí, frugales.
Porque no ganan lo suficiente, entonces es imposible.
Pero bueno, sí se lo podría permitir un profesional medio en España exactamente,
sí,
igual.
Pero lo que
te vas a vivir a un pueblo. Bueno, que vamos a ver.
No, lo que creo es que se nos olvida que el trabajo para unos es una maravilla y para otros es un sacrificio. Entonces, a mí me parecería el horror a los 40 años, cuando estás pues un poco lo mejor de tu vida, ¿no? Que todavía físicamente estás bien, pero de cabeza estás mejor que nunca. Y bueno, dejar absolutamente todo. O sea, para mí como actriz sería horrible, para un médico horrible, me imagino, para muchísima gente.
cualquiera, no tener obligaciones.
No, no, para cualquiera no.
Pero
no
para
estoy
alguien
de acuerdo.
Que está en la construcción, que está de barrendero, que está
no
de muchas
solo,
cosas,
sí. Habrá mucha gente que
se
diga.
Lo ha podido permitir, que no creo, pues...
Hay una última duda, no Rosalía, antes de despedirte, que quisiera plantearte, porque como los alemanes son tan racionales, no sé si has hablado con este o con los otros entrevistados a propósito de cómo podría concebirse un país si todos pensasen así. Quiero decir, ellos han tenido enormes sueldos a costa de enormes empresas que en su momento álgido de vida laboral pues les han proporcionado un sueldo estupendo y con eso han podido producirse estos fenómenos. Pero claro, si todo el mundo hiciese lo mismo, no se podría.
Pues sí, no es que se lo haya dicho yo, es que es la crítica que reciben aquí, ¿no? Que si todo el mundo llevase este tipo de régimen, todo el mundo se jubilase a los 40, digamos que no da en esos 20 años de vida laboral como para aportar todo lo que la sociedad requiere y sobre todo lo que necesitan otros que no han tenido esa posibilidad, ¿no? De tener un trabajo de alto standing. Digamos que lo que se elimina es el elemento de redistribución de la riqueza. Y, pero bueno, ellos ahí te sueltan, claro, pues todo lo que ellos piensan y cómo muchas personas con un salario mucho más bajo pues podrían tener una vida mejor si organizasen mejor sus recursos, porque para ellos, digamos que desprecian un poco esa forma de vivir en la que lo que ganas lo gastas. Les parece muy poco inteligente, ¿no? Y dicen que todo el mundo tendría esa opción de llevar una vida más frugalista y a una escala u a otra reinvertir cierta cantidad de ahorro. Mm. Luego es cierto que ellos, digamos que si analizas el perfil profesional que tienen, pues ya os digo que son de bastante alto standing.
Claro.
Que son, un cajero de un supermercado Rosalía. Seguramente no puede reinvertir tanto como para llegar a ellos. Pero ellos están convencidos de que a lo mejor en menor cantidad, en menor escala, pero todo el mundo podría hacer algo más inteligente con su dinero que estar al día en el último móvil.
Sí, critican el consumo.
Pero bueno, pero a mí me parece de un egoísmo atroz, personas que no están aportando nada a la sociedad y sin embargo la sociedad sí les ha aportado a ellos, que no quieren tener hijos, que son de una tacañería, porque eso es una tacañería enfermiza ya, porque claro, tú no sabes el tiempo que vas a vivir, entonces la vida que vas a vivir va a ser atroz, a no ser que lo único que te satisfaga es ahorrar y vivir tú solo como un...
Bueno,
no,
y la otra parte
mezquino,
del asunto, y lo dejamos planteado
mezquino,
para entrar a la vuelta de la publicidad
mezquino y egoísta.
En el debate, es que estamos metidos en un tren de vida estúpido. ¿Por qué tenemos que tener 6 teléfonos a lo largo de la vida? ¿6 coches? ¿Por qué tenemos que usar cosas y tirarlas? ¿Por qué tenemos que cambiar las sábanas de casa cada cierto tiempo?
Porque así
o el
se genera trabajo.
Pues
genera
la pregunta y también
y
muchísima polución y muchísimos electrodomésticos arrumbados en el tercer mundo. En fin, está planteado el debate. Enseguida regresamos. Rosalía Sánchez, muchísimas gracias.
Me quedo escuchando a ver qué dirimís de todo esto.
Bueno, y entra si te interesa. Un abrazo a nuestro corresponsal en Berlín. Adiós, adiós.
Un abrazo, hasta pronto.
Frugalismo, una nueva forma que las sociedades desarrolladas están viendo aparecer. Gente, profesionales de clase media, media alta, que han ganado, después de haber realizado generalmente estudios, grandes sueldos, que ahorran de una forma absolutamente minuciosa y reinvierten de tal manera que se pueden jubilar a los 40. El debate está sobre la mesa y las señoras tienen posturas completamente diferentes. Sole Mayol.
Bueno, yo estoy dividida, pero vamos, hay una cosa que yo creo que la sé desde hace mucho tiempo, porque tengo una amiga que parece que no le hacía mucha gracia ir a trabajar y siempre decía lo mismo: a mí lo de venir a trabajar me parte el día. Y otra cosa, y otro que decía: mira, mejor que trabaje mi padre que huérfano. Quiero decir, hay mucha gente que no le gusta mucho su trabajo y entonces hace todo lo posible por estar buscando siempre el trocito de las vacaciones, los moscosos, los no sé cuántos, y juntando para tener un poco de vida y no estar siempre... Y que a lo mejor eso es lo que tendríamos que pensar. Pues gente que está, como decíamos antes, en un atasco y que luego está delante de un ordenador que tiene en su casa y no hace falta que trabaje todo el tiempo en un sitio, sino que puede trabajar en su casa y algún día ir a la oficina. Quiero decir, que sea un poco más agradable la vida de la gente para que sea un poco más agradable también trabajar.
Yo estoy bastante de acuerdo.
Pero esto
no
tiene nada que ver con cómo vive esta gente. Esta gente, yo pienso, o sea, que están tarados, yo personalmente pienso que están tarados.
Ella siempre está
así. Sí, yo pienso que están tarados.
Pero ¿cómo van a estar tarados?
Que siempre lo más sí, que no es normal.
No, es que ¿sabes lo que pasa, Cristina? No, que todo lo que sea extremo, 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 a mí me parece que es gente que no, que de verdad que tiene, que le falta un hervor. O sea,
pues a partir de los 40 y tantos no trabajaría hacer lo que te da la gana con 2.000 euros, no lo veo.
Yo no lo veo tan extremo.
Yo veo extremo que una persona se plantee con cierta edad, con la edad que a todo el mundo, bueno, no tener hijos, ¿por qué? Y el argumento sea, porque el hijo es una carga económica, porque yo ahora voy a trabajar mucho, voy a invertir para no trabajar, seguir viviendo del morro, a partir de los 40 años los demás siguen trabajando, yo sigo chupando de las autopistas, de la sanidad, de no sé qué, o sea, me parece una bestialidad ese planteamiento, a mí personalmente.
A ver, Elsa González, me gusta porque están bien controvertidas las posturas.
Vamos a ver, entre el derroche y la austeridad hay un término medio. Bienvenida sea la austeridad porque deterioras menos la naturaleza e incluso llevas una vida más sana mentalmente, espiritualmente, en todos los órdenes de la vida, ese exceso es malo. Entonces, bienvenida sea esa postura. Ahora, este es un objetivo, austeridad por austeridad. No tiene sentido, es una vida pobre, miserable y hasta egoísta con el resto del mundo. Y yo casi estoy de acuerdo contigo, aunque no soy médico, pero hay un punto ahí de esquizofrenia.
Sí, sí.
Imaginad qué vida tú te guardas, ¿recordáis la parábola de los talentos? Te lo guardas, lo metes debajo de una piedra y tal. No, si tienes 5, invierte los 5 para cambiar el mundo y para mejorarlo.
Pero también te puedes de la cigarra y la hormiga.
No, pero tiene sus pros y sus contras. Claro. Reconozco que tiene valores.
Es que además nadie ha dicho que después de los 40 la persona no vaya a hacer nada. O sea, quiero decir, a lo mejor la señora o el señor está de pasar los productos por la cinta del supermercado hasta las narices y después lo que se dedica es acudir a una casa de huérfanos y hacer con ellos los deberes.
Bueno, tú estás idealizando,
tú estás
idealizando. A mí me parece que esta gente son de una mezquindad, de un egoísmo con la sociedad, de un absurdo, ¿no? Porque es que, claro, están usufructuando de todo lo que la sociedad les da, pero ellos, yo, lo mínimo en mi vida. Y luego el tema de no querer tener hijos, por si acaso gastan, pues por eso te digo que son personas totalmente
no quieran,
mezquinas.
Pues
y a esto
a
se la ha llamado toda la vida tacañería,
pues vamos
enfermos
a ver cómo
y tacañería
a este
extrema.
Tema de ser muy mezquino y muy tacaño, una frugalista, porque aquí la tenemos. Encarna de Castellón, buenos días.
Yo soy todo lo contrario, soy consumista.
Hola, buenos días.
Encarna,
Cristina.
Qué gusto, qué bien,
Encarna,
que me llamas.
Convéncenos.
A ver.
¡Qué sorpresa! Bueno, sí, porque cuando he oído lo que estaba pasando en Alemania, me ha interesado y he seguido escuchando. Y entonces me he dado cuenta de que yo soy una frugalista.
Mira.
Y, o sea, le han puesto nombre a lo que yo llevo haciendo durante 20 años.
Ajá.
Y bueno, pues...
Cuéntanos qué haces.
A ver, no ha sido una cosa... previamente concebida ni estudiada como hacen los alemanes, que son muy alemanes.
Uh-huh.
No, mi vida ha sido, o sea, es un dejarte fluir. Se trata de darte cuenta y ser consciente de las cosas, ¿no? Porque, en definitiva, yo cuando trabajaba, he estudiado muchas, mi vida es que yo he hecho muchas cosas en mi vida, me he movido por el mundo, y entonces cuando trabajaba me daba cuenta de que no había tiempo para nada más. Yo solo trabajaba, dormía y comía. Y eso era muy triste. Yo me sentía esclava. Entonces, yo nunca me adapté bien al ritmo laboral, ¿no? Porque habían otras cosas en la vida que yo quería hacer.
Ajá.
Y aquello no era vida. Entonces,
claro.
Bueno, en cuando la vida te pone, te va llevando y llega un momento en que yo estudié Derecho, soy trabajadora social, ahora me dedico a la astrología, he hecho muchas cosas. He vivido, uh-huh, en muchos países. Y claro, llega un momento, circunstancias de la vida, 40 años, yo ahora tengo 60, voy a cumplir 61.
Uh-huh.
Y bueno, no me contrataban porque claro, por problemas, por mi circunstancia de haberme ido por el mundo, yo seguí una trayectoria atípica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no, me quedo sin trabajo y coincido en un momento en que hay una precariedad laboral tremenda, que solo te hacen contratos de un año. Entonces dije... Dejo de trabajar. Esto no me interesa. Si acabo, no me contratan, pues me dedico a lo que siempre he querido hacer. Entonces mi vida empezó a llenarse de cosas muy interesantes.
Oy, y, qué bueno, interesante también tu relato, fíjate.
¿A qué años empezaste
pues a los
así?
40,
yo a los 40 y pocos, hace 20, sí, 40 y pocos. Uh-huh. Y entonces, claro, yo al ser trabajadora social, yo siempre he ayudado a la gente, yo me he involucrado siempre en proyectos sociales, he hecho cursos de lo que me interesaba, he viajado, he estado con gente, que con mis amigas, o sea, yo he dedicado el tiempo al deporte.
¿Y cómo
por supuesto
has subsistido económicamente?
Bueno, a ver, también debo decir que podía permitírmelo, ¿no? Ah, claro. A ver, yo había trabajado y había ahorrado. Había trabajado por el mundo, había ahorrado, luego también he heredado, pero bueno, mis hermanos están trabajando como locos, son funcionarios, ¿eh?
Sí, sí.
Yo tengo
sí,
una
sí,
hermana
sí.
y un hermano y ellos están como locos ahí de 8 a 3 todos los días. Y yo, desde niña, pensé, ¿eso toda mi vida? Lo último que yo podía
pero
hacer
eso no, pero yo,
es frugalista. A ver, no, pero Encarna es frugalista.
Os voy a contar el punto contrario.
No tener hijos, el hecho de no tener hijos también fue una decisión. No claro. es por tacañería. Porque yo quería irme por el mundo, yo quería hacer la vida que he hecho, y si haces esa vida no puedes tener hijos.
Claro, pero es otro concepto. No es porque soy tan tacaña que por si acaso el niño me gasta dinero, pues nada, aquí vivo
bueno,
encerrado.
Aquí pero, el problema es la libertad, mira.
Pero tampoco, es que depende lo que te guste, Encarna.
Porque quiero sentirme libre, porque si tienes hijos se acaba la libertad.
Bueno, pero yo, por ejemplo, soy una persona, un claro ejemplo, que podría vivir de las rentas.
Sí,
perfectamente.
Es lo que hago yo.
¿Eh?
Sí.
Pero me encanta trabajar, me encanta sí. y me llena. Y tengo tiempo para
pero
trabajar
Encarna,
muchísimo.
No. Pero si
por
te
eso,
que ir por la mañana
que
la
son opciones.
No creo que te gusta.
Oye, yo me he estado levantando a las 6 de la mañana mucho tiempo. Y he trabajado en un banco que me levantaba a las 6
pues
y media.
Gustar, seguramente.
En un momento determinado
bueno, mira,
de mi vida.
Porque, ¿sabes?
Y me gusta y comprendo que sí. hay gente que no le guste. Yo te comprendo perfectamente también. Si tienes
luego
posibilidades.
Claro, luego el tema del consumo. Bueno, mira, es otra esclavitud. Yo
pero
no,
Encarna,
yo, no, eso es un gusto.
¿Quieres dejar de explicar a Encarna cómo afronta el tema del consumo?
Bueno, mira, pero yo he sido, a los 18 años sí que seguía la moda, pero yo después, el tema de la moda, por ejemplo. Pues yo soy demasiado rebelde para seguir la moda. Es que eso no tiene personalidad.
Muy bien.
Es que yo me
pero que eres
me pongo,
una hippie.
Es
hippie,
que yo me hippie. Pongo lo que me sienta bien y
pero
lo que
claro,
me gusta.
Pero claro, pero es que
a
eso
ver,
es como debe ser.
A mí no me tienen que decir lo que me tengo que poner.
No, pero
y
tú
entonces,
eres
no sé
otra
cómo
cosa.
Decir. Es tener personalidad, es tener las cosas claras, es analizar las cosas y decir, no, a mí no me cogen. La Navidad, bueno, mira los regalitos. Pero eso se ha convertido en un tema consumista.
Terrible. Pero Encarna, pero
claro.
El frugalismo es como una filosofía mucho más radical que lo que tú estás
claro.
contando.
Ah, no,
para
estoy
mí.
De acuerdo.
Para
no,
mí,
no, no,
sí.
Encarna,
porque vamos
Encarna,
a ver.
Encarna
bueno,
es una frugalista.
Bueno, pues fenomenal.
No, no,
pero vamos
es
a ver.
Una disfrutona de la vida y los frugalistas no disfrutan.
Bueno,
o sea, una persona que vive de las rentas y que lo que hace es, claro. Porque no te interesa y no te gustan las marcas, que a mí tampoco me gustan, yo también soy frugalista con las marcas, pero que renuncies, como nos han contado al inicio del programa, a salir a restaurantes, a vivir como...
A eso no.
Pues
a eso no renuncio.
Yo eres una frugalista talibán.
Claro.
Es que tú eres
no,
otra
no.
cosa.
Pero bueno, hay
no,
formas
eso.
De vivir
tú eres una
cosas.
Mujer libre y diferente.
Pero yo soy una mujer libre.
Pero, claro, hay formas,
pero yo creo que ellos también. A ver, es que ellos también...
Favor,
no, no son ratas.
Ellos están obsesionados con ahorrar
bueno.
para no trabajar.
No? Pero hay gente riquísima
vamos a ver,
que
hay
le da
un
placer.
Matiz aquí que viene derivado de la identidad de cada uno. Si tú eres claro. alemán, haces las cosas de una forma
exacto,
más estricta.
Exacto.
Si tú eres español, lo haces de una forma
claro,
más flexible. Pero la
exacto,
filosofía es la misma. Porque el señor que a los 40 se jubila y que de repente, como decía Rosalía, dedica la mañana a ir a la biblioteca y dedica la
claro,
no sé qué para no sé
claro.
cuántos, está haciendo lo mismo que Encarna, que es decir, no quiero dedicar mi vida a la oficina.
Sí.
Porque vivo de las rentas porque
claro.
Tú o sea porque se lo puede permitir
a ver mucha gente no sí. se lo ha podido permitir que estábamos hablando antes lo he metido yo así como de
yo,
que,
yo no
que
voy
hay
a
mucha
tener
gente
pensión.
Que le gusta estar como al margen de la sociedad y se buscan
claro.
maneras
ver,
como
yo,
en los años 70 los hippies
sí,
los hippies
exacto,
se
los
fueron
hippies,
de la
sí,
sociedad
no. mira excepto, yo no voy a tener
segundo,
yo no voy a tener pensión sí,
un, excepto acabado, en lo de sí. no tener hijos que tenían muchos hijos se iban a pueblos se hacían otras cosas
los
y se dedicaban a otras cosas porque no
los amis tienen los
que la sociedad
viven como en el
les obligara
siglo XVII.
A hacer una serie de cosas que no querían hacer.
Sí,
se podía vivir con menos.
Y esto es muy interesante.
Y esto es muy parecido.
Encarna, vamos a escucharte por última
y yo,
vez.
Pues nada, que yo, por ejemplo, no tengo pensión, porque como he trabajado en varios sitios, en varios países, ha sido tan atípico todo, pues bueno, pues pero no lo necesito.
Pero tú eres una mujer genial.
No tengo hijos, no lo necesito. Ya iré vendiendo y lo que tengo es para mí. O sea que
claro.
Yo me administro y bueno, y resulta que después se multiplica. Yo no le hago ni mucho caso al dinero. Luego, de repente, hago un recuento y digo, anda, pero si tengo muchísimo más
pero
de lo que
pensaba. Pero qué suerte, ¿en qué ahorras? ¿Fondo de pensiones estás o en qué fondo de bancos?
En ninguno, Carmen.
Claro, porque
ninguno.
Si se te multiplica.
Porque ahorra, porque no gasta.
Porque yo no soy...
Vas a tener que dar un cursillo.
Sí, yo tendría que dar un cursillo.
De todas maneras, Encarna, una última cuestión y podemos plantearla también en la mesa. Claro, hablamos de personas que por alguna razón han heredado algo o han tenido la oportunidad de tener grandes sueldos. Hablábamos de los alemanes estos. Pero claro, para el grueso de las personas es muy difícil salirse del tren del consumismo y generar otra vida.
Porque no pueden ahorrar, porque no llegan a fin de mes la mayoría de la gente en España.
Porque no creas trabajo, no creas nada. Yo, por ejemplo, Tú tienes que crear puestos de trabajo.
Carmen, ¿tú cómo responderías a esto que dices que las otras?
Yo tengo una chica que me limpia. Yo ayudo a la gente. Soy voluntaria en mucho. Yo ocupo, el trabajo que yo hago lo podría hacer otra persona, pero yo lo hago gratuitamente.
Encarna,
yo colaboro.
Fíjate lo que estás diciendo. Pero fíjate,
yo pago muchos impuestos.
Sí, hombre, claro, si ganas mucho dinero tienes que pagar muchos impuestos. Pero fíjate tú, lo poco frugal que desde mi punto de vista, Encarna, suena lo que dices, que tienes una chica de servicio.
Efectivamente.
Mira, pues ¿sabes por qué?
Porque,
por desgracia.
Porque
he tenido una leucemia.
Claro.
Me han hecho un trasplante de médula. Todo ha ido muy bien, estoy estupendamente.
En la Seguridad Social, ¿no?
Mira, ¿cómo?
En la Seguridad Social.
No, en mi mutua privada.
Ah, en tu mutua que tú cotizas. Sí. Muy bien. Sí. Es que tú no eres frugal, talibán.
No.
A ver, no, luego...
Que sí es frugal, que el frugalismo...
Es libre, no quiere
es una mujer libre.
Bueno, me vais a perdonar, despido a Encarna, gracias a esta oyente de Castellón,
Encarna,
que me ha encantado, muchísimas gracias. Y las chicas, tenéis un mensaje, porque habréis notado, al final de la tertulia, que no está Álvaro Bilbao, pero ojo que hoy habla a través de las ondas, y no solo para vosotros, sino para toda España.
Queridas contertulias, os quiero proponer un experimento para que podamos jugar un poco el fin de semana que viene. El experimento es el siguiente. Yo os voy a enseñar cómo podéis hacer para interpretar los sueños, que es algo muy bonito porque nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos. Pero para poder hacerlo necesito que hagáis unos deberes durante esta semana. Lo que quiero que hagáis en primer lugar es que durante toda esta semana dejéis junto a la mesilla de vuestra cama una libreta y un boli. Lo segundo que debéis hacer es que si os despertáis para ir al baño, si os despertáis por la mañana y justo estabais soñando, debéis anotar con todo detalle todo lo que recordéis del sueño que estuvierais teniendo en ese momento. Es posible que algunos días no soñéis nada, pero seguro que alguno de estos días vais a tener algún sueño que vais a poder apuntar. Después de eso, debéis volveros a dormir, o si ya es a primera hora de la mañana, pues os vais a trabajar o hacer lo que tengáis que hacer, y dejar ese cuaderno cerrado sin revisarlo hasta final del día, porque por la noche lo que tenéis que hacer es lo siguiente: en una hoja aparte, volver a escribir todo lo que recordéis del sueño y luego comparar lo que habéis recordado por la noche respecto a lo que habéis recordado justo cuando os despertasteis y lo anotasteis con todo detalle, porque esas faltas, es decir, las cosas que olvidamos de la noche a la mañana, muchas veces quiere decir que son contenidos inconscientes importantes, a veces las partes más importantes del sueño. Ahí os dejo esa tarea y el domingo que viene lo repasamos y los interpretamos.
La semana que viene, en esta tertulia, interpretación de los sueños. ¿Están llamados a esto? A analizar con detalle y apuntar el sueño. Y por la noche, volverlo a hacer sin mirar lo que habías escrito y comparar ambos textos. Todos los que nos oyen y las chicas de la tertulia. Elsa González, Carmen Candela, Carmen Lomana y Sole Mayol. Nos vamos a las noticias.
Yo voy a escribir el Quijote, porque sueño sin parar.
Yo no me entiendo lo que digo.
Si estamos como pasas después del verano, la solución es Theanum, porque nutre la piel desde el interior con resultados asombrosos. Acta Pharma tiene este recurso para ti. Son viales bebibles con muy buen sabor que contienen la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúan allí donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actapharma.com y en el 902-202-456. Recupera y presume de piel después del verano con Theanum, de Laboratorios Acta Pharma.